Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Rueda de prensa de Hansi Flick, el entrenador del Barça, en la previa del partido de mañana, a la vez Barcelona. ¿Qué ha dicho el entrenador, ahora mismo líder de la primera división, Víctor Navarro?
Pues sobre Chesney, su nuevo portero, que no viaja a Vitoria, pero lo hemos visto hoy entrenando ya con normalidad al lado de Iñaki Peña. Decía Hansi Flick que está en muy buena forma, que ha quedado impresionado hablando con él y que ha llegado después de ese retiro, que hace nada que se retiró, ha llegado en buena forma, pero que aún necesita un poco más de tiempo, que tras el parón Chesney ya podrá estar a disposición de la plantilla y que podrá lucharle esa titularidad a Iñaki Peña. Decía también, le preguntaban quién había fichado a Chesney, si el entrenador de porteros de La Fuente o Lewandowski, porque es compadre. Decía sonriendo Hansi Flick que el entrenador de porteros de La Fuente. También sobre el parón de selecciones decía que él ha sido seleccionador, que él entiende a los seleccionadores cuando llaman a los jugadores, que no le preocupa y lo que tenga que venir vendrá. También le preguntaban por Fermín López, que él lamentó esa lesión, que lo tendría que haber cambiado antes, y decía Hansi Flick que son cosas que suceden, no busca excusas. Y luego sobre el enfado, bueno, esas caras que pusieron en Lamine Yamal y Lewandowski cuando fueron sustituidos contra el Young Boys en Champions, dice que es normal, que es una situación normal, todos quieren jugar 90 minutos y que lo tienen que aceptar y que lo han aceptado.
Vale, pues ya está. Mañana el partido es prontito. Mañana es a las 4 y cuarto del Alavés Barça, rodeado de Girona Athletic por delante, Sevilla Betis por detrás y a última hora de la noche Real Sociedad Atlético de Madrid. Vienen a comentar el Valladolid Rayo Petónidas Brezhnev. Hola, Petón, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco?
Y el Las Palmas Celta Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy
hey, Marcos.
Chao, Giorgio.
Hay algo de última hora en los estadios en Pucela, Dani.
Se ha llovido durante el calentamiento, ha parado de llover. Cuando se acerca el inicio del partido todavía no han saltado los titulares de Real Valladolid y Rayo Vallecano. Lo harán enseguida para que ruede la pelota en este Valladolid Rayo.
Algo de última hora en Las Palmas, Juanfran.
Sigue entrando público en el estadio de Gran Canaria, todavía pendiente de la salida de los 22 protagonistas al rectángulo de juego.
De público y de temperatura, ¿cómo estamos? Bueno, público, entramos tan tarde que lo pregunto más tarde. ¿Buena temperatura en Las Palmas?
Pues aproximadamente unos 24 grados ahora mismo, cielo despejado en la isla.
¿Y la lluvia trae también frío en Pucela o no?
No, 23 grados y sensación un pelín de bochorno, cielo cubierto en Valladolid.
¿Qué te motiva, Petón, del Valladolid Rayo?
Pues me motiva ver...
No digas James porque no está.
No. A mí me motiva ver la personalidad de un entrenador que podría haberse visto obligado, sin necesidad de que nadie se lo dijera, a colocar a James, que es un futbolista extraordinario, y sin embargo mantiene a los que están cada semana jugando mejor que el anterior. Que ese es el Rayo de los pequeñitos. De cuando en cuando hace el Rayo de los grandes, a Enteca, a Sisse... Y sigue jugando bien. Con lo cual, lo que esté haciendo Íñigo, lo está justificando con resultados, me parece bien.
¿Qué te motiva de Las Palmas Celta? Iba a decir Juanfran. ¿Marcos?
Moleiro, Iago Aspas, Hugo Álvarez y Fabio Silva.
Toma ya. Oye, tengo que preguntarlo, Juanfran. ¿Peligra el entrenador?
De momento no. Bueno, desde el club han dicho que tranquilidad, que saben que el proyecto es a largo plazo, que el objetivo es mantener la categoría, pero claro, Paco, estamos en la novena jornada hoy y si miramos hacia atrás, es verdad que es otra temporada y es otro técnico, pero desde febrero no gana la Unión Deportiva. Pero de momento, según el Consejo de Administración, no. Veremos lo que ocurre según el resultado al final del partido.
Lo de Kylian, ¿qué es? Porque está en el banquillo, ¿no? Se ha caído, pero no es nada importante, ¿no?
Exacto, no es importante. Se lesionaba ayer en el último entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y lo ha dicho el club en la jornada de hoy. Podría estar en el siguiente partido ante el Valencia, además en medio del parón. De momento pendientes a ver de lo que tiene el centrocampista de la Unión Deportiva.
Oye, este Silva mola, ¿eh, Marcos?
Sí. Es un chico muy joven que llamó mucho la atención. 37
delantero, Fabio Silva. Si va alguien va a ver el partido por primera vez porque es, por ejemplo, del Celta, cuidado con ese delantero.
Sí, cuando empezaba bien podría haber sido Joao Félix, aunque quizás se fue antes de tener más éxito que Joao Félix en el Benfica, pero a partir de ahí mucho talento. No ha encontrado su espacio ni su sitio y quizás en Las Palmas sí, de momento... Tiene buena pinta, tiene mucho talento, tiene calidad, se mueve bien, domina el juego entre líneas, pero es jugador de saber acabar jugadas. Veremos a ver, pero sí, hay que fijarse en él, sin duda, hay que su conexión con Moleiro puede ser muy divertida.
Como somos enamoradizos, a mí en el Valladolid, bueno, a mí creo ya, toda Pucela Petón, le va Raúl Moro, pues no lo pone.
Lo hace de cuando en cuando, Pecholano. No sé muy bien por qué. Quizá porque espere de él, como otros entrenadores de futbolistas que son capaces de cambiar partido, que le gane el choque cuando los demás están más cansados y toda esa energía, esa vitalidad, esa individualidad, porque es buenísimo en las acciones que ya no hay, las del regate, Javi Moro le pueda dar ese triunfo. Y a mí me gusta poner a los buenos al principio.
Oye, estoy leyendo en el Marca, el Real Madrid ofrece a los vecinos del Bernabéu insonorizar sus casas.
Hombre, ya tardaba.
Y lo rechazan.
Increíble.
Yo aprovecharía. Sí, sí, a mí claro. Me la insonoriza. Y luego si sigue sonando me vuelvo a quejar. Pero
eso es.
Y un aire acondicionado.
Eso es, sí, porque si tengo que cerrar la ventana no quiero pasar ni frío ni calor. Así que me pones un airecito acondicionado, tele nueva.
Y dos entradas para acá, concierto por si me gusta.
Un Navidul cada diciembre.
Claro, nos ha faltado vista ahí, ¿eh? Pero bueno. Saltan ya los equipos en los dos partidos de primera y en los de segunda estará todo preparado también. En Almería y en Zaragoza. En Zaragoza el que gane, líder. Real Zaragoza 13 puntos, Racing de Santander 14. Está líder el Huesca con 15, que jugó y ganó ayer al Cádiz.
Por cierto.
Dime.
No, que vi el partido tú también, Paco.
No.
Ah, ¿no lo viste?
No.
Mansi, sí. Hemos estado hablando del partido sensacional del Huesca, que es líder. Y todo lo que pasé ya el fin de semana.
¿Qué hicisteis? Una jabechina de penaltis, ¿no?
Bueno, nosotros tiramos dos, fallamos uno.
Nosotros también.
Uno y falló también.
Devolvemos
la... Falló también, pero el Huesca está jugando. Los triunfos te dan eso, que cada vez juegas mejor. Y sucedido lo que sucedió ayer y lo que pude ver, ya el fin de semana, pase lo que pase, va a ser bueno.
Huesca lo hace de la semana que viene. Vale. Bueno, que digo que el que gane en Zaragoza se pone líder. En La Romareda, Jesús Zamora, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco, amigos oyentes de Tiempo de Juego. Efectivamente, ahora líder el Huesca provisionalmente y el Real Zaragoza y el Racing de Santander, que también pueden serlo, el que salce con el triunfo en esta tarde en el Estadio de la Romareda, donde tenemos 23 grados de buena temperatura. Eso sí, el césped horrible, en muy malas condiciones. Cambiaron este verano, cuando levantaron el césped, tiraron el Gol Sur. En definitiva, nueva empresa, pero con la anterior estaba mucho mejor el césped. Las cosas como son. En cualquier caso, buena entrada. Se prevé que esté prácticamente lleno lo que son los 23.000 de aforo que tiene la Romareda una vez derribado el Gol Sur. En el Real Zaragoza, dos bajas. Los dos expulsados de la semana pasada en el Molinón. Enrique Clemente, su lugar lo ocupa Tasende. Y en el caso de Lluís López, su lugar lo ocupa Sebastián Kosa, el central eslovaco, internacional con Eslovaquia, que va a debutar como titular hoy en la Romareda. Todo preparado para que comience el encuentro en la Romareda por el liderato Real Zaragoza, Racing de Santander.
También si gana se pone el líder el Burgos. Ahora presentamos el Almería Burgos, pero ¿quién está recibiendo? ¿Es Peternak?
Peternak, sí. Es Peternak.
El homenaje en Valladolid.
Afirmativo, es Alen Peternak, que justo ahora se cumplen 25 años de su salida del Real Valladolid, dejando dos récords absolutamente, yo creo que muy difíciles de igualar. Uno, máximo goleador del Real Valladolid en primera, 59 goles en cuatro temporadas. Y otro, y ahí está la tabla, la base de datos de Pedro Martín para que me corrija, uno de los pocos jugadores que consiguió un repóquer en un partido de Liga. 5 goles en aquel 3-8 de Oviedo.
Sobre todo que es el único que ha marcado 4 de penalti.
4 penaltis en el
Porque
mismo
cinco
partido.
Porque 5 ha habido más jugadores, pero recordarlo. 4 de penalti no.
Oye, pues le reconoció por la carilla, pero en el fondo es que parece Russell Crowe. O sea, está mucho
se comió
más.
Se comió a Peter Nash.
Mucho sí. Más.
Ya tenía, Amón, ya tenía cierta propensión, ¿verdad? A coger algo de peso, era
sí,
buenísimo.
Más al final de su carrera en Valladolid que al principio.
Sí, sí.
En cuanto conoció la ciudad.
Que presento el Almería Burgos. Almería 6 puntos, sorprendentemente la zona de descenso. Y el Burgos, si gana, se pone líder. Con 14 llega a este partido. Jordi Folqué.
Hola Paco, muy buenas tardes oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ha comenzado ya medio minuto de partido entre el Almería, que intenta salir de la parte baja de la clasificación ante un Burgos que hoy un poquito más defensivo su once inicial, busca asaltar la primera posición. Y un dato, si el Almería no gana hoy, los tres descendidos habrán jugado 4 partidos en casa cada uno, ninguno habrá ganado ningún partido.
Jolín, 6:31, 5:31 en Canarias, mini ronda. En primera, el Español le ganó 2-1 al Mallorca, Getafe y Osasuna han empatado a 1. Empezó Las Palmas, Juanfran.
A punto de arrancar el partido, pondrá la pelota en movimiento el Celta de Vigo. A punto de arrancar el choque, arranca el partido. Las Palmas 0, Celta 0.
Rueda el balón en Valladolid, Dani.
Rueda la pelota, tenemos fútbol en Pucela. Segundo minuto de partido, Valladolid 0, Rayo Vallecano 0.
En segunda división ganó el Racing de Ferrol 1-0 en Leche, su primera victoria. Y ganaron fuera de casa el Sporting 1-3 al Eibar y el Granada 0-1 al Mirandés. En juego el Zaragoza Racing, Jesús.
Se cumple ahora el primer minuto de partido en la Romareda. Real Zaragoza 0, Racing de Santander 0.
Y Almería, Jordi.
Minuto primero de la primera parte en el U de Almería Stadium. Primera ocasión para la Unión Deportiva Almería que termina en córner tras el cabezazo de Sergio Rivas. Almería 0, Burgos 0.
Baloncesto en Vitoria, Roberto.
En el segundo cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena, 6:37 para irnos al descanso. 2 arriba para Moraván, Andorra. Baskonia 27-29 Andorra.
En Lugo, Leti.
Aquí estamos en los primeros segundos del segundo cuarto, porque a menos de un minuto de terminar el primero tuvo que estar el partido detenido 5 minutos por goteras y condensación. Vaya. Estuvieron secando la pista. Vamos a ver si ahora pueden continuar con normalidad. A 9:24 para el descanso. Breogán 21, Tenerife 20.
En Primera Federación.
Hay 3 partidos en juego. En el grupo primero, en el 47, el Ponferradina 0, Celta de Vigo B 0. Y en el grupo segundo, en el descanso, a punto de arrancar la segunda parte, en el Betis Deportivo 0, Algeciras 0. Ahí acaba de comenzar, lo hizo a las 6:30, el Sevilla Atlético 0, Real Madrid Castilla 0.
¿Qué hay ahora mismo en la Premier?
Tenemos en Goodison Park un Everton-Newcastle. Llevamos 3 minutos de partido, de momento sin goles. Everton 0, Newcastle 0.
Oye, no lo dijimos, pero el Giro de la Emilia... se lo llevó Pogacar. Es que lo dimos ya por acabado cuando a falta de 37 kilómetros se escapó para meta y claro, se escapó y llegó solito. Hasta aquí la mini ronda.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuánto público le ponemos a Pucela?
Vamos a ponerle redondeando 21.000.
21.000, bueno, no está mal. ¿Y a Las Palmas, al Gran Canaria?
Pues un poquito menos, en torno a 20.000 personas ahora mismo.
20.000. Pues venga, a ver cómo empiezan los partidos y si tienen ritmo y llegan pronto las ocasiones y los goles. Pucela, Dani.
Estamos en el 4 de partido. Había reclamado una falta mala en la frontal. Después contestaba el Rayo con un golpeo directo de Leyena. Balón parado que se fue muy alto. Transformación para el Quesos, que dicen aquí en Valladolid. ¿Dónde están los entrenadores abajo, Amón?
Pues de momento los dos están al borde, muy adelantados en su área técnica. El del Rayo con las manos en los bolsillos, lamentándose ahora del error de su medio campo. Pesolano ya está de tertulia con el asistente.
En el 4:30 de partido, saque de puerta para el Valladolid.
¿Cómo empieza el partido de Las Palmas, Juanfran?
Con un córner a favor del Celta, ahora tiene la pelota la Unión Deportiva Las Palmas. Es Hugo retrasando para Orcas, no quiere perder el balón el conjunto Gran Canario al borde del área. Se la quita encima Viti. Los técnicos abajo, Santi, Giraldes y Carrión.
Pues así es, y los dos haciendo ya las primeras indicaciones a sus respectivos equipos.
El balón lo controla el Celta, la pelota que llega para el guardameta, para Guaita. Estamos ya en el minuto 3:30 de la primera parte en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 0, Celta 0.
Valladolid, Dani.
Va a ser pelota para el Real Valladolid. Ha habido fuera de juego, levantó la mano González Fuerte. Se estaba adelantado Adrián Embarba. De momento tanteándose en estos primeros compases de partido. Cuero para Karl Heine, ahí está el estonio, el portero del Real Valladolid, que ha estado amor entre algodones toda la semana y que vuelve a ocupar la portería.
Sí, después de aquel percance que sufrió en el partido ante el Mallorca, aquella torcedura de tobillo, ha sido uno de los jugadores junto a Luis Pérez, que es quien lleva ahora la bola, que han estado en enfermería.
Ataca el Valladolid por el Luis Pérez, cabecea arriba Mate Ndiaye, testarazo, la primera para el Valladolid en el 5:30 de partido. Conectó con la cabeza el senegalés por encima de la portería de Augusto Batalla. Saque de puerta para el Rayo.
A ver, hemos tenido goteras y ahora ¿por qué se para el partido de baloncesto en Lugo?
ti?
Por lo mismo, Paco, porque no lo dan solucionado. Fíjate que es curioso porque ahora está detenido, pero antes, mientras atacaban en una canasta, estaban secando en el otro área y a la inversa. Cada vez que cambiaban de la canasta del Tenerife a la del Breogán, siempre aparecían pues las personas del club del Breogán para secar con mopas, con toallas, y ahora siguen haciéndolo. Ha habido resbalones. Vamos a ver si pueden continuar porque está el juego detenido aquí en el Pazo.
¿Está lloviendo mucho estos días?
Sí, hoy especialmente en toda Galicia muchas lluvias y debe haber también condensación porque nos decían desde el club alguna gotera, pero es que secan y secan y en cuanto dejan esa zona, al minuto tienen que volver con la mopa.
Vaya, bueno, ya nos juntarás y pueden reanudarlo prontito.
Perfecto.
Público y temperatura en segunda división, en la Romareda, Jesús.
Bueno, la temperatura, como decíamos, 23 grados, día soleado, aunque ahora se está nublando. Y hablaba de que hay 24.000 de aforo con la nueva ubicación de las gradas, pero no se va a llenar con esos 24. Yo creo que igual no llegamos ni a 20.000, unos 19.000.
¿Y en Almería, Jordi?
24 grados de temperatura, yo creo que la peor entrada con diferencia de la temporada, unos 8.000 espectadores en el U de Almería Stadium.
Atacando el Rayo Vallecano.
La primera para Isi, se atrevió a disparar de volea desde la frontal del área después de una triangulación entre Unai López, Óscar Valentín y el mediapunta de Cieza, que hoy le ha arrebatado el sitio a James Rodríguez. La volea por encima de la portería de Karlheinz, saque de puerta. Cuero para el portero estonio, se ofrece en corto David Torres, también Juma va el central Sierra Leones, que ya se ha sentado en el 11, por lo menos en los partidos en casa aquí en Zorrilla. Viene la pelota para el Rayo, zona de centrales, esférico para Abdul Mumin, cuidado que se puede complicar la pelota atrás, Leyen para su portero, para Augusto Batalla, presión arriba el Real Valladolid, fuerza Augusto Batalla a jugar directamente fuera, saque de banda para el Pucela en campo de ataque.
Es un 4-4 1-1 con Isi detrás de Camello, pero que a veces se convierte ese sistema, que es casi un 4-4-2, se convierte en 4-3-3 porque se abre Brutos, llega en barba muy bien por el otro lado, por parte del Rayo, por parte del Real Valladolid. Para mí es un enigma, ya me lo explicaréis.
Bueno, pues te puedo orientar yo. El Real Valladolid está jugando con dos jugadores en la posición de extremo, pero actuando como interiores. Están muy cerquita, tanto Amat Ndiaye como Draugen Machís de la posición de Amalá, y están dejando que todo el recorrido de banda, si eso llegara a ocurrir, fuera para los dos laterales, claro. Con el hándicap de que el lateral izquierdo es diestro.
Sí, es que me parecía que jugaban un 5-4-1 defendiendo, pero luego cuando pasan a atacar, juntan mucha gente por el lado derecho. En fin, veremos a ver cómo evoluciona eso y si le sale bien.
Estamos hoy ante un partido en el que ninguno de los dos equipos tiene lateral izquierdo profesional en la convocatoria, porque están lesionados en el Rayo Pacha Espino y Pep Chavarría, y el Valladolid ya sabemos que no tiene lateral. Cuidado, ataca el Rayo, viene el centro buscando a Isi, achica la defensa del Pucela, pelota a la frontal, busca la segunda jugada Mumin, se la queda el Rayo. Óscar Valentín quería jugar a la izquierda, recuperan tareas defensivas a Amat Ndiaye, patadón fuera de volea, saque de banda para el Rayo en campo de ataque franjirrojo.
Ocasión de Las Palmas.
Tenido dos, una por mediación de Sugo y otra por parte de Fabio Silva. Sigue la pelota Ford de la Unión Deportiva, tres cuartos de campo, la tenía Alberto Moleiro, se marcha fuera. Saque de banda para la Unión Deportiva, que lo está intentando, está llegando, falta el gol.
Se ha quedado ya fundido sin fuerza, ¿no, Marcos? Fabio, cuando el remate final, ¿no?
Sí, porque además arrancaba desde más allá del fuera de juego. La defensa del Celta estaba pasado unos metros en medio del campo, por lo tanto la carrera es larga, y yo creo que la zurda de Fabio no es la derecha, Paco. La carrera más el golpeo de zurda, yo creo que le sale muy mordida, mal y agotado y golpeando mal.
¿Ha salido mejor Las Palmas?
No lo sé, porque el Celta estaba teniendo la pelota, está el partido... Es la primera vez que le pillan la espalda a la defensa del Celta, pero fíjate que era una defensa que estaba 5 metros por delante de medio campo, arriesgando mucho, excesivo, y el partido de momento está tranquilo, tiene más el balón el Celta.
¿Ya hay noticias sobre cuándo se reanuda el partido de Lugo, el Breogán Tenerife, Leti?
Se va a detener 15 minutos, se acaban de retirar los dos equipos a la zona de vestuarios y vemos ya a varias personas del club con mopas, con toallas para intentar resolverlo. Nos dicen que es un problema sobre todo de condensación, que si mejora se reanudará el partido, pero vamos a ver qué es lo que sucede en estos 15 minutos.
Volvemos a Valladolid.
10 y medio, primera parte, tiempo de juego, cadena COPE, Valladolid 0, Rayo 0, ataca ahora el equipo franjirrojo, cuero para Unai López, tres cuartos de cancha, retrasa el balón para Mumin, se ofrece en corto entre líneas Easy, que es quien baja a contactar con la pelota para meterse en ese centro del campo, como decía Petón, apertura a la izquierda, venía Ratio, hombre al suelo, Luis Pérez, saque de banda para el Rayo, va a ejecutar Iván Bayu desde la lateral. Se ofrece en corto Unai López, recibe el 17 del Rayo, por dentro para Isi, buena pared con Unai, Isi le pega con la zurda, bloquea Yuma, será córner, saque de esquina para el Rayo Vallecano.
El Real Valladolid está jugando, la sensación que me da es a mantener el cero en su puerta y a ver qué puede hacer de cara al ataque en cualquier momento, pero le va a costar porque se mete demasiado atrás, ahora se dice se hunde, no es que esté hundido, es que está en el fondo del pozo, todos en el área pequeña, al borde del área pequeña.
Ojo el córner a favor del Rayo, va a ejecutar con la derecha en barba, la pone el segundo palo, Mumin, se eleva Yuma, mete la cabeza el central del Valladolid, vuelve a salir por el otro flanco, de nuevo córner para el Rayo desde la parte derecha del ataque de Íñigo López. Y ahora cambian de lanzador, se dirige para Jaycee Palazón para meterla también cerradita con pierna izquierda.
Tiene ligeramente el viento en contra, una ráfaga, tampoco es un viento escandaloso, el Real Valladolid.
Se nota, ¿eh? En el campo se nota. Hombre,
hay mucho viento, sí, las camisetas se mueven mucho, ¿eh? De los futbolistas.
Es desagradabilísimo, el peor enemigo.
Ojo el córner, la pone Isi con pierna izquierda, balón muy cerrado, buscaba otra vez a Mumin en el segundo palo, mismos protagonistas, otra vez Yuma va, mete la cabeza y la manda de nuevo a córner por el otro lado donde va a sacar en barba, tercero consecutivo.
No van a salir de ahí.
Ojo el córner en barba, la pone rápido, mira, ahora cambia el lanzamiento, juega para Unai López en barba, la pone, segundo palo, otra vez Yuma Imperial por arriba, la pelota la afronta Oscar Valentín, le pega a Chomer, no hay fuera de juego, Unai López remata, ha sido fuera de juego, era en barba que venía del córner, estaba adelantado, se pierde la oportunidad para el Rayo.
0-0 en Valladolid, 0-0 en Las Palmas, Juanfran.
La tuvo el Celta, el balón que no llegó a Borja Iglesias, se quedó tendido Viti, ya se reanuda el partido, el balón para Orca, se la quita de en medio, buscando arriba McBurney, no puede llegar, la pelota dividida la tiene que bajar Viti, tocando por la zona izquierda para Moleiro, todo esto en campo que defiende la Unión Deportiva ya con casi 12 minutos de la primera parte, con el empate a 0 en el marcador, otra vez el balón para Orca. Bola arriba hacia el centro del campo, no la puede ganar Fabio Silva, se la lleva Moleiro, ojo a la contra Unión Deportiva Las Palmas en el centro del campo, tiene que frenarse, abre por la parte derecha, la sube de Viti, el público se lo pasa en grande porque la Unión Deportiva está presionando y está llegando, está teniendo ocasiones, falta el gol, la toca Yanusay, tres cuartos de campo, se frena, ya se coloca el Celta, saque de banda para la Unión Deportiva, 12 minutos y medio de la primera parte, Las Palmas 0, Celta 0.
En la segunda división, la super segunda, ahora mismo con cuatro capitales de provincia en juego. ¿Alguna ocasión de gol en el arranque del partido? Almería-Burgos 0-0, Jordi.
Todas para la Unión Deportiva Almería en los tres primeros minutos. Ya llegó tres ocasiones el conjunto entrenado por Rubi. Está siendo avasallador el nivel del conjunto almeriense, pero como siempre en esta temporada, sin efectividad de cara a puerta.
¿Alguna en el Zaragoza-Racing 0-0, Jesús?
Ninguna. El comienzo de partido está siendo más feo, está más feo el partido que el césped, que ya es decir, ninguna ocasión, muchas precauciones defensivas, ni un solo disparo a puerta, vamos, ningún acercamiento a las áreas.
Es lamentable, Millán.
Cuando hay obras, es que hay una parte del campo abierta, mucha tierra, mucha arena, así es difícil que el campo se asiente.
Y peligroso para los jugadores, ¿eh?
Eso también, eso también, claro.
Bueno, que no pase nada.
Muy mal. Si hay obras, pues se limpian. ¿No?
Pues no sé.
Bien, no. Bien, no. No voy a transigir. La ha tenido, bueno, no es que haya sido muy clara, el Valladolid.
Sí, nueva llegada por banda derecha, otra vez por este carril donde Luis Pérez llega hasta el lateral del área para centrar, el que apareció ahora en el segundo palo era Malá, lanzándose con la pierna por delante, su remate desviado. Está entretenido, Petón, el partido, ¿te está gustando?
Sí, bueno.
Ojo, espera Sommer, que pase interior, puede llegar Darwin Machís, se ha lanzado, le llena el quite, milagrosa intervención del central, quiere más el Valladolid, Amala por dentro, venía de fuera de juego Machís, la pelota se la queda Mat, ahora sí señala el árbitro el fuera de juego, pelota para el Rayo.
Acaba de hacer Sommer una cosa, después de hacerla muy bien porque la ha dado por abajo, cuando estás por dentro, querer jugar hacia adentro por arriba siempre es muy complicado y ahora
no ha prosperado, pero el primer pase tenía una intención tremenda, ¿eh? Dejaba solo al compañero. El partido, para los... Un entrenador que lo esté viendo se está divirtiendo mucho, porque es súper táctico. Pero en cuanto a acciones individuales, ocasiones de gol, ñórdiga.
Hacía mucho que no oía esa palabra. Las Palmas, Juanfran.
Hay córner a favor del Celta. Ya casi en el primer cuarto de hora de partido. El balón que cuelga en el área de Orcas. Al segundo palo la toca Alex Muñoz de cabeza. Abajo Santi. No para Luis Carrión de moverse, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. La verdad es que desde el minuto uno el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas no paró de indicaciones. Igual Claudio Giraldez, que por cierto, ya en alguna ocasión el cuarto árbitro le ha tenido que decir que vuelva a su área.
Marcos, el partido muy abierto. Las Palmas lo intenta, pero el Celta también llega.
Sí, lo que tiene es mucho ritmo. A mí me parece muy divertido. A diferencia del otro
ojo,
lado.
Ojo, Celta dentro del área, el balón que tocaba Borja Iglesias. La pelota para Orcas.
A diferencia de Pucela, yo creo que aquí va con ritmo y quizás a los que menos les guste es a los entrenadores.
Primer cuarto de hora de partido, el balón arriba que busca McBarney. Vuelta a empezar. Pelota para el Celta. Cuero para el conjunto visitante. Primer cuarto de hora, todo igual. Empate a cero.
Ha habido un gol anulado al Racing en la Romareda.
Sí, buen ojo el del asistente número uno, porque por centímetros, por milímetros casi diríamos, estaba en fuera de juego Arana, que recibió un centro desde la izquierda, remató al fondo de la red. Pero ya lo anuló el árbitro a instancias de ese asistente número uno y el VAR lo único que hizo fue ratificar el fuera de juego.
Descanso de baloncesto en Vitoria, Baskonia-Andorra, Roberto.
Con la victoria parcial de Andorra en un partido que ha empezado con un Baskonia bastante despistado. 6 arriba para el equipo de Nacho Lezcano, 45-51 al descanso.
¿Qué es hacerse un Rebel? Pues hacerse un Rebel es contratar un coche nuevo con todos los servicios incluidos en una cuota mensual. Es el mejor renting para particulares. Hazte un Rebel, hazte un Rebel. Entras en la web rebelrenting.com, rebelrenting.com, eliges coche y en la cuota mensual que te aparece entra el coche nuevo a estrenar, que huele y todo a nuevo, con todo lo que necesitas para conducirlo. El seguro, los impuestos, las reparaciones, el mantenimiento, la ayuda en carretera, la gestión de multas, que ojalá nunca necesites. No se paga entrada en Rebel. No hay sorpresitas en letra pequeña en Rebel. Sí hay atención personalizada en Rebel cuando necesitas algo. En 5 minutos lo formalizas todo y en cuanto el coche está listo, los de Rebel te lo llevan a casa o donde quieras y te lo presentan y te lo explican. Coche, señor, señor, coche, señora, claro. ¿Quieres coche? Hazte un Rebel. Coche nuevo, hazte un Rebel. Es un renting, hazte un Rebel. Te relajas, hazte un Rebel. Hazte un Rebel, hazte un Rebel. Con V de Revolución.
Las Palmas.
¡Gol del Celta! ¡Gol de Suelver! El balón que llegaba a Iago Aspas. La pelota que toca en el palo. La vuelve a tocar Suelver. De un palo a otro. Como una carambola. El balón que entra. El primero para el Celta. 17 de la primera parte. Celta, Las Palmas 0, Celta 1, la luna.
Es que Borja, yo creo que está en fuera de juego, creo, por el hombro.
Parece muy claro sin ver la repetición, o parece muy claro, parece que es cierto. Y mira, qué pena.
Luego ya en el rechace no hay fuera de juego porque está detrás del balón, pero Borja igual está un poco adelante.
Digo, qué pena porque, Pedrito, pocos goles después de tres palos, ¿no?
Sí. Bueno, sí.
No quería entrar, ¿eh?
El último no, era el tercero, que era el que se metía el balón para adentro, pero sí, claro.
Sí, sí.
Un pinchampón.
Supongo que nos mostrará la imagen ahora.
Uf. ¿Qué entrada pasa en Valladolid?
Ah, qué susto, perdón. Se va a estar viendo una repe y yo digo, ¿dónde la está viendo?
Yo soy leal a Valladolid, a Pucela, 1000%.
Y ojo la tarjeta que tiene en la mano González Fuerte, Samón.
Tiene la amarilla, pero...
Y la roja.
Como el VAR tenga un fotograma conflictivo, a Sommer se le puede haber acabado
tiene
el partido.
Tiene toda la razón...
Amarilla la ha sacado.
Toda la razón, pero se ha levantado muy pronto Óscar Valentín. Y eso ayuda al desarrollo deportivo del juego. Y si no ha habido más que lo que ha sentido, no se irá del campo.
Y Sommer se extraña como
haya
si
fotograma o no haya.
Llamado de Hacienda.
Bueno, la entrada es tremenda. Pero él se ha levantado muy pronto. No sé. También le da él un poco entrepierna.
Ah, perdón, rectifico. Jolín, es que lo que cambia una toma de otra.
Sí.
Ha ido al balón con nobleza. Pero claro, en la primera parecía que iba con los tacos a 30 centímetros de altura del suelo.
Y se lleva él también una patada.
Sí, no. Es verdad que yo no lo he visto ni de amarilla.
Ha sacado la pelota perfectamente.
Es verdad que tenía razón el chico en poner cara de sorpresa con la amarilla que ha visto. También anularon un gol en la Premier por fuera de juego, ¿no?
Sí, al Everton le había marcado Doucouré, pero sigue el 0-0 en Goodison Park. Minuto 21, Everton 0, Newcastle 0.
Volvemos a Pucela. Dale, Dani.
Ataca el Rayo Vallecano, pero todavía en campo propio. Estamos en el 21 de partido en el Estadio José Zorrilla. Recuerden, Valladolid 0, Rayo Vallecano 0. Antes le habíamos contado la primera tajada a Carl Hein en un disparo desde fuera del área de Unai López. Y ahora vuelve la carga el Rayo. La pelota para De Frutos, banda derecha. Le dobla Ratiu, llega al lateral del área. ¡Qué regate de Ratiu! Se mete De Frutos, le pega fuera. Al lateral de la red, el remate de De Frutos de primera. Pedían córner. Será finalmente saque de puerta para el Valladolid.
Sin lugar a dudas, el jugador más peligroso del Rayo se llama Darwin Machís. No ha dado una.
Sí, sí. En fin, yo no le echar la culpa a Darwin Machís.
Yo sí.
Sino a André Ratiu, que está siendo uno de los futbolistas de la temporada, no del Rayo. Del Rayo, por supuesto, el que más. Pero de la temporada en España. Es de un crecimiento ese lateral de Premier. Vamos.
Esta jugada es de una superioridad física brutal, ¿eh?
Y luego el recurso técnico del taconazo a lo redondo en la misma esquina, porque un futbolista que está tan inspirado tiene un superávit de confianza y se atreve con todo.
No te vacilo, después del partido contra el Atlético de Madrid, que jugó muy bien, leí que le gustaba al Atlético para el año que viene. No te vacilo, ¿eh?
Pues no, si no me sorprende, jugó en Huesca 2 años. O sea, que es que...
Cuidado que ataca el Rayo, la pelota para Óscar Valentín, juega para Unai López, se asoma a la frontal, descarga a la izquierda para Embarba, está dentro del área, le pega, bloquea entre Amati y Luis Pérez, ojo el rechace para la tasa, puede montarla contra el Valladolid, esférico para Malá, viene a la presión Óscar Valentín, le tiene que dar salida al Pucela, Darwin Machís por ese costado izquierdo, avanza con la pelota, no la suelta, la pone al área, Leyen mete la cabeza, despeja, cuero rechazado para Mario Martín, la pincha al tapete verde, juega de primeras Darwin Machís, de vuelve para Mario Martín, ataca el Valladolid, 22 y medio de partido, vuelve la pelota atrás, hasta los dominios de los centrales, Juma va a la derecha para Luis Pérez, con calma el Valladolid, Sommer, mira, va a llegar la pelota hasta Calheim, parece, la gente se enfada, Mon.
A ver, normal, hemos tenido la pelota en el lateral del área y va a terminar controlándola, sí, ahí sí, lo tienen, ahí el sí, portero. Sí, 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 sí. Pues normal que se enfaden. Sí, sí. Si es que al final el punto de vista es intentar ser mejor que otros tres, pero no. Este Valladolid lo que tiene que buscar es tres peores que él.
¿Ha visto ya Pedro Martín la repetición del gol anulado al Celta, perdón? Era fuera de juego, claro, ¿no? Se supone.
Bueno, es una cosa tremenda. Porque es que además utilizan el corte en el brazo de Borja Iglesias y es donde pongas tú el límite del brazo.
Claro, o sea, era milimétrico el fuera de juego.
Sí, milimétrico, ahora te lo sé. Vamos, para mí, en principio, no me parece.
¿No te parece fuera de juego?
Depende de dónde pongas el corte del brazo, claro.
Pero, ¿era imagen de VAR o de
la... De VAR.
Joder. A mí tampoco me parece fuera de juego, ¿eh? Y creo que esa imagen no ayuda demasiado.
Pues el semiautomático podría
fallar menos. No, perfecto. Y la tecnología perfecta y me parece genial. O sea, me parece una tecnología que ayuda mucho. Pero es que esta, bueno, te la enseñará Pedro ahora, pero va al ras y yo creo que ya es casi bíceps, pero cabeza de bíceps decadente, o sea que yo no sé, ¿eh? No sé dónde, si la vacuna o no la vacuna o
en
demás.
En el banquillo del Celta, que habrán visto la imagen, ¿se han puesto a protestar o no han hecho nada, Juanfran?
Sí, estaba Giraldez protestando, el técnico del Celta, pero paró de protestar muy pronto y todo el banquillo estaba sentado.
El problema es que es el brazo izquierdo de Borja y se mide con la rodilla de Alex Suárez,
dice,
creo.
Entonces, dice Elías, es un trozo de la cabeza, no del brazo, respecto a la rodilla del defensa.
Yo me centré en el brazo, pues flequillo igual, pero se mide con la rodilla del defensor, entonces bueno... Si es cabeza,
sí, es una oreja.
Por mucho que sea un milímetro, nada que hablar, sí, sí. Y todo lo dicho, tontería.
Sí, sí, es una oreja, o sea, yo qué sé, 2 centímetros del ancho de una cabeza. 2 centímetros, como mucho, ¿eh? ¿Nos hemos perdido alguna más en Las Palmas?
Está dominando el Celta, después del gol anulado es el que está llegando a la portería de Orcas, apenas sale la Unión Deportiva Las Palmas del centro del campo.
¿Nos hemos perdido alguna llegada peligrosa en Pucela?
Un error de Juma, el central del Valladolid, que regaló la pelota a Camello, que jugó para Isi. Disparo de Isi, muy desviado. Ahora la tiene el Rayo. Cuero para Bayú, en banda izquierda, toca atrás para Mumin, se la quita de encima con pierna izquierda, esférico para Embarba, viene a campo propio a recibir la pelota, le encima Luis Pérez que le agarra y dice González Fuertes que ha sido falta para el Rayo, pelota para el equipo franjirrojo.
Un ratito curioso, el Rayo, en el campo donde más victorias ha conseguido en primera división fuera de casa es en el Nuevo Zorro.
¿Creéis que veremos, por Dios. ¿Creéis que veremos algún gol en Valladolid? En la primera parte no, ¿verdad?
O en la tarde, porque no hay gol en ningún campo.
No, hombre,
en
Las ni Palmas.
En primera, ni, bueno,
Las Palmas Celta
ha
seguro.
Ha sido algo parecido a un gol, sí.
Ahí seguro que va a haber. Nos quedamos ahora un ratito en Las Palmas, a ver qué pasa.
La pelota para Orcas, ya en el 24 y medio de la primera parte. Le pide tranquilidad a los compañeros. Está Luna del área. Ante la llegada de Borja Iglesias, toca arriba para Yonusa y controla con el pecho. No puede bajar la pelota porque la recupera el Celta, que Marcos ha hecho con el control total del partido.
Sí, quizás el no gol le ha servido para coger confianza y también para que le temblasen un poco las piernas a Las Palmas. Las Palmas ya no está apretando con la agresividad de principio de partido, está aguantando más atrás y el control de momento lo tiene el Celta.
Uy, que se marcha Fabio Silva por la banda, mira, por la zona izquierda, va a llegar a línea de fondo, continúa con el balón buscando a McBurney, no llega al remate en el área, chica, la contra de Fabio por la banda, que la tuvo también al principio del partido, pero no llega al gol. 25 del primer tiempo, todo igual. Las Palmas 0, Celta 0.
El chico genera cosas, genera peligros. No sé si que no lo está marcando bien, pero engancha la espalda ahí entre central y lateral y se planta en el área.
Ya sabemos que Las Palmas lleva 22 partidos sin ganar, pero lo más terrible de esos 22 partidos es que solamente en 3 fue por delante en el marcador. Así es que no solamente lleva 22 partidos sin ganar, sino que en muy pocos de ellos ha tenido opciones de ganar.
Hay saque de banda para el Celta por la zona derecha, justo al lado, cerquita del banquillo, donde está Luis Carrión, que no para, Santi. Es que sí, quiere una victoria y al técnico de Las Palmas.
Sí, está claro. Si es que todavía no ha conocido la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada y el técnico lo sabe y está inquieto. De momento la gente tranquila. Y con el paso del tiempo, evidentemente, se empezarán a poner más nerviosos porque, desde luego, el equipo no está respondiendo a lo que ellos pretenden en esta liga.
La tenía McBurney, no hay falta. Dice el árbitro que siga el juego. Protesta el banquillo de la Unión Deportiva. La pelota para Marcos Alonso. Domina el Celta. Quiere llegar a la contra Las Palmas, pero cerquita ya de la media. Ahora 26 del primer tiempo, empate a 0 en el marcador.
Volvemos a Valladolid, Dani.
Ataca el Rayo, remata Unai López desde muy lejos, bloquea Schomer. La pelota vuelve a ser para el Rayo, segunda jugada, 28 de partido, estadio José Zorrilla. No hay goles, tampoco ocasiones. Recupera la pelota ahora el Real Valladolid. Sale Darwin Machís con la pelota, conduce, quería jugar a la izquierda para Malá. Ha recuperado Óscar Valentín, atentísimo. Y ojo la contra del Rayo. Ataca el equipo franjirrojo, pelota por banda izquierda, a la carga en barba en el pico del área, bicicleta, se mete para adentro, saca el centro, se pasea, falla en el despeje Lucas Rosa y la pelota favorece blandita a Carl Heinke, que se queda la pelota para el Valladolid. Pues
fíjate, ¿esto le cuenta casi como tiro a puerta al Valladolid?
Depende de quién haya rematado. Si ha rematado el defensa, ¿no?
No, y es
¡gol del Celta! ¡Gol! Centro de Mingueza por la parte derecha, con la puntita de la bota, la toca Borja Iglesias, el balón en la red, 28 del primer tiempo, Las Palmas 0, Celta 1.
Y hay gol en Almería, Jordi.
Gol de la Unión Deportiva Almería, pared espectacular entre Luis Suárez y Sergio Rivas. El colombiano que encara a Ander Cantero lo regatea por fuera y marca su primer gol en jugada de esta temporada. Se adelanta el Almería. Justicia por la media hora que estaba haciendo. Almería 1, Burgos 0.
Gana el Almería, que saldría del descenso, y gana el Celta con un segundo balón a Borja Iglesias, que ahora es inapelable, entra desde atrás, se despista a los centrales, o está mejor el delantero. Y toquito sutil, puma, para adentro. Banquillo, Santi.
Pues de momento Carrión se ha sentado, pero sí, Luis Giraldez no para de darles indicaciones. Claudio Giraldez no para de dar indicaciones a sus jugadores, que se han acercado a la banda para abrazarse y también para refrescarse, porque está haciendo bastante calor hoy en el campo.
Oye, ¿quién le puso el balón del gol anulado? ¿Lo recordáis?
El gol del balón anulado.
Bueno, fue el palo primero de Iago Aspas y después fue el segundo remate de Suelver, que tocó en los dos palos.
No. ¿Quién le pone el balón a Borja?
Ah, Mingueza ahora, Mingueza.
No, en el lado. Que si fue Mingueza también, era lo que te quería preguntar.
Tiene, da la impresión de que puede ser lo mismo, porque es el mismo tipo de jugada,
sí,
de Paco,
sí,
pero
la misma, sí.
Revisaré, pero no recuerdo.
Pues la miro. Pues la abordan, la verdad. Son las 7, las 6 en Canarias, la ronda informativa de tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego con la 11 y con su sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. El sorteo 11 del 11 de la 11 es el sorteo que más premios millonarios da. ¿Comprado?
¿Comprado?
Pero aunque fue Mingueza el que puso el gol y el que puso la jugada del primer gol anulado. Mingueza, que creo que está Carvajal sancionado, pues igual juega un partido con España. Bueno, tiene que ser o él o Pedro Porro, ya veremos.
Es el defensa que ha participado en más goles en esta liga. Lleva 2 goles y 4.
Repasamos marcadores. Primera división, novena jornada. Finalizados. Español 2, Mallorca 1, Getafe 1, Osasuna 1. En Las Palmas, Juanfran.
Vale el tanto de Borja Iglesias para el Celta. 30 minutos de la primera parte. De Las Palmas 0, Celta 1.
En Valladolid, Dani.
Partido soso, soso en el José Zorrilla. 31, primera parte. Valladolid 0, Rayo Vallecano 0.
En 2 horas, Real Madrid-Villarreal. Es decir, que enseguida va a pedir paso Miguelito con el 11 de Ancelotti. Segunda división, octava jornada. Finalizado. Racing de Ferrol 1, Elche 0, Eibar 1, Sporting 3 y Mirandés 0, Granada 1. En Almería, Jordi.
31 de la primera parte, acaba de salvar Luis Maximiano el empate del Burgos. Almería 1, marcó Luis Suárez, Burgos 0.
Zaragoza, Jesús.
Se cumple el minuto 31 de juego de la primera parte. Mejor el Racing, pero intenta despertar un poquito el Real Zaragoza. El partido continúa trabado. Real Zaragoza 0, Racing de Santander 0.
En 2 horas, el Tenerife-Cartagena. En la Premier, ¿cómo va el Everton Newcastle?
De momento 0-0, pero está mirando el árbitro un penalti a favor del Newcastle en el VAR. El penalti es clarísimo sobre Tonali. La verdad que Tarkowski le hace una llave, le agarra como si fuese judo, le agarra y le tira al suelo. Así que yo creo que va a pitar penalti, minuto 33, Everton 0, Newcastle 0.
Hablando de penaltis, le cuesta una amarilla a la tasa, una acción que, bueno, puede ser penalti o sin querer, o por lo menos que le ha trabado por detrás. Es que le ha quitado hasta la bota.
Sí, sí.
Mumina a la tasa.
Le ha quitado la bota y el árbitro, que está especialmente quisquilloso con la tasa, no le está perdonando una, le está pitando en contra todo lo que puede. Resulta que va, ojo, porque va a haber más tarjetas.
La amarilla,
¿eh? Ahora a Pelsolano, me temo.
La amarilla se
no,
la
roja, va con la roja
la
de la mano, ¿eh?
No, por enseñársela al juez de línea para que diga, para quejándose de que por eso puede ser penal.
¡Hay gol en Zaragoza!
¡Y gol, 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 gol! Del Racing de Santander en la Romareda. Minuto 32 de partido, una pérdida de Bernardo Vital.
Va,
tras la jugada de Andrés Martín, el remate de Andrés Martín, que lo toca lo justo con la punta de la bota Pablo Rodríguez para enviar al fondo de la red. Marca Pablo Rodríguez, se adelanta el Racing, que lo merecía, no solo por el gol anulado de antes, sino también porque había estado mejor. Y atención, porque acude el árbitro a ver el VAR.
Vale, pues ahora volvemos, ahora volvemos. En principio 0-1 gol del Racing, sale a un defensa, ha salido con el balón conduciéndolo hasta que lo ha perdido. Completamos la ronda con baloncesto en Vitoria, Roberto.
A un minuto de la reanudación en el descanso en el Fernando Buesa Arena, Baskonia 45, Moraván Andorra 51.
¿En Lugo estáis jugando o parados por las goteras?
Estamos todavía detenidos. Tras esos 15 minutos en el vestuario han salido los capitanes de Breogán y Tenerife, Toni Nakic y Marcelinho Huertas. Han hablado con los árbitros. Los dos equipos han decidido probar, pero de momento están todavía calentando y peloteando. Estábamos a 7:53 del descanso. Breogán 23, Tenerife 23.
Hasta aquí la ronda.
Juega a la 11 y al sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene 11 millones de euros.
Toma.
Y 11 premios de un millón.
Anda.
El sorteo 11 del 11 de la 11 es el sorteo que más premios millonarios da y ya lo tienes a la venta. El 11 del 11 de la 11.
¿Qué están mirando en Zaragoza?
Que cruza por dentro del área,
sí.
El futbolista.
Que está dentro del área, cuando es el saque de puerta, el que acaba robando el balón está dentro del área.
Rana concretamente, sí.
¿Y por eso te lo anula?
Si la acción de juego es fuera, o sea, él puede cruzar el área, pero entra fuera, no lo van a anular, pero como haya sido dentro, anulado.
Está corriendo
por dentro, pero
anulado.
Anulado.
No entiendo muy bien.
¿Lo ves? No ha salido.
Vamos a ver, si él está dentro del área, Él no está dentro del área porque quiera, sino por la circunstancia de la jugada. Sí. Pero si él presiona al equipo rival cuando está dentro del área, entonces sí que falta. Porque si se queda quieto, no pasa nada.
A ver, sigue discutiendo.
Espérate, está hablando con Roja en Almería, ¿para quién?
Doble amarilla para Sergio Arribas por dos entradas muy parecidas. Entró con la plancha en la primera amarilla, en la segunda era falta a su favor, pero segunda amarilla en apenas tres minutos. El conjunto rojiblanco se queda con uno menos. Doble amarilla para Sergio Arribas.
Da el gol del Racing,
Da el gol porque primero había hecho la señal del VAR y todos habíamos interpretado que lo anulaba, pero finalmente, después de seguir discutiendo con jugadores de uno y otro equipo, ha concedido el gol. El Real Zaragoza saca de medio campo el marcador ahora mismo 35, pero hemos perdido tres minutos. En la Romareda, Real Zaragoza 0, Racing de Santander 1, el gol de Pablo Rodríguez.
No lo he interpretado, que no influye, para mí influye clarísimamente su posición en la presión de la jugada.
O que ya estaba fuera,
Que
¿no?
estaba fuera el balón, eso es lo que él ha visto.
Pero él cuando...
Si está fuera, olvídate. Si está fuera, está fuera.
No, pero digo que él, el Zaragoza pone el balón en juego cuando él está dentro.
Pero sí. Que da igual, si no...
Se sale.
Si el balón está fuera cuando entra en juego el futbolista, da igual que acorte, eso no está...
No, pero inicia, lo que no puede hacer presión, es entrarle en el área. Inicia la presión dentro.
Claro. Correcto, pero si él no toca el balón dentro, no está cometiendo error, por eso ha dado el gol. Bueno, pero ya os lo explicarán, que por eso es gol. O sea, que si hubiera tocado el balón dentro, no puede ser gol, lo tiene que anular.
Si tú vas a presionar, aunque no toques, no puedes, si está dentro del área. Betón. Imagínate que tú, sin tocarlo, presionas... Imagínate que tú presionas ilegalmente y un jugador que está presionado por ti da el pase mal por eso. ¿Cómo no va a ser falta? Aunque no lo toques.
A mí no me expliques que la intención es falta. Tengo claro. Me estamos diciendo que qué es lo que ha interpretado el árbitro. No que me parece a mí.
Claro.
A mí me parece que si tú entras en el área, le molestas, ya estás haciendo acción de juego.
A mí
ya estás
me parece una bacala anular un gol por eso.
Pero Paco, si sí. tú... Claro, si el reglamento dice que tú no puedes intervenir cuando el balón está en el área sin salir de ella entre el portero y el jugador en primer toque, uno puedes, hasta que el balón no salga del área no puedes entrar.
Sí, que es un tío que se lía, que no te líes, ¿no? Ni que te
presione, pero se lía porque ya empiezan a correr detrás de él. Que el árbitro haya interpretado lo que estoy diciendo no significa que yo esté de acuerdo con eso.
Horrible del defensa. Bueno, ha subido al marcador. Lo que no sé es si le quitan la roja a Arribas en Almería.
No. Le quitan la segunda amarilla para convertirla en roja directa a Sergio Arribas. Así es que era falta a favor de la Almería y en el choque había entendido el colegiado que era segunda amarilla para Arribas, pero ahora no, ahora pita falta a favor del Burgos, le quita la segunda amarilla para convertirlo en roja directa. Así que la Almería se queda en el 38 de la primera parte ganando 1-0 con un jugador menos, la expulsión de Sergio Arribas.
Exagerado, es un balón que se le escapa, van los dos al suelo, yo no le veo... intención de ir a matar con los tacos por delante como para que eso sea roja directa, pero bueno, se acumulan cosas, 0-1 gana el Racing en Zaragoza, se pondría líder en solitario, 1-0 le gana el Almería al Burgos, pero se ha quedado con 10. Hay 11 del Real Madrid. ¿Con qué sale Ancelotti en el Real Madrid-Villarreal? Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Juega Mbappé de titular, no inician ni Militao ni Rodrigo. Se consolida el 4-4-2 por tercer partido consecutivo. Tiene hueco Modric, este es el 11, Lunin en la portería, Carvajal lateral derecho, Tchouaméni y Rüdiger pareja de centrales, con Mendy como lateral izquierdo, en el doble pivote Camavinga y Modric, a la derecha Valverde, a la izquierda Bellingham y arriba Vinicius y Mbappé. Ese es el equipo que juega ante el Villarreal.
Le gusta más este esquema. Necesita un centrocampista que toque, que solo tiene a Modric, parece, de día de hoy. Y Rodrigo el otro día... ¿por qué no jugó Rodrigo? ¿Catarro?
Molestias en la espalda. Pero ayer ya entrenó bien.
Vale.
No sé si es porque todavía le duele algo la espalda o porque con el 4-4-2 lo va a tener más complicado.
Quedan Rodrigo, Güler y Hendrik, así de ataque, para el banquillo. Gracias, Miguelito, presentado ese partido. Nos hemos perdido algo en los dos duelos de primera. En Las Palmas ha reaccionado el equipo canario, 0-1 ganando el Celta. Juanfran.
Absolutamente nada, porque sigue dominando el Celta, aunque tiene ocasión de peligro ahora en la Unión Deportiva Las Palmas. Todo el Celta replegado, la toca Moleiro. De espalda, cambiando para Herzog. Hemos visto, Santi, la primera tarjeta del partido.
Así es, efectivamente, ha sido para Fran Beltrán por una entrada sin consecuencias a Viti en el centro del campo.
Dadme un segundo, decisión sobre el partido de baloncesto en Lugo.
Sí, finalmente se suspende este Breogán-Tenerife por causa de la condensación. Lo han intentado los dos equipos después de estar 15 minutos en el vestuario. Han salido, han peloteado, han calentado, pero han seguido hablando también los entrenadores. Chus Vidorreta por parte del Tenerife y Belko Mersic del Breogán, y finalmente han acordado que no era seguro continuar.
Un segundo nada más, que hay gol en Zaragoza.
¡Y gol, 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 gol! ¡Del Racing de Santander! Golazo de Íñigo Vicente. Aquí no hay discusión posible. Calidad, pase en profundidad. Se queda solo Íñigo Vicente ante el meta Posen. Se la levanta por encima. La vaselina perfecta y el balón al fondo de la red desde la frontal del área. Marca Íñigo Vicente. 0-2 para el Racing en la Romareda. El público que empieza a silbar a los locales, que están haciendo un horrible partido. Minuto 40 de la primera mitad en la Romareda. Real Zaragoza 0, Racing de Santander 2.
¿Cómo está el Racing? Decías, Leti, suspendido. ¿Cómo estaba el marcador? Aunque eso
está
es lo de
la
menos,
cosa,
¿no?
Con empate a 23, Breogán 23, Tenerife 23, a 7.53 para llegar al final del segundo cuarto, para alcanzar el descanso.
¿Y esto cuando se reanude, lo toman ahí o empiezan de nuevo?
Entiendo que lo tomarán desde aquí, todavía lo tienen que hablar. Mira, ya se había aplazado aquí un partido en 2018 por causa de problemas en los videomarcadores. Ahora me dicen que es la primera vez que sucede esto de la condensación, que en alguna ocasión alguna gotera puntual, pero una cosa como esta de la condensación no la habían visto. Es que hemos visto a personal del club, 12, 13 personas con las mopas intentando resolverlo, pero ha sido imposible, y se detienen 23 iguales.
Es que es la primera vez que oigo que se suspenda algo por condensación. O sea, no es por la gotera, sino que hay tanta humedad,
claro,
de las goteras,
exacto,
que el suelo está mojado y no hay quien lo limpie. No hay quien...
Está mojado de forma constante. Veíamos que pasaban con la mopa y al instante tenían que volver sobre la misma zona porque volvía a ser incómodo para el juego. Ha habido resbalones y por eso finalmente los entrenadores han decidido que no se podía seguir.
A mí me está recordando el histórico y añoradísimo, claro, obsoleto ya, pabellón de Huesca, donde empezó Peña Recreativas, Magia Huesca. Su andadura gloriosa por la ACB y en ocasiones hubo de suspenderse el partido por lo mismo.
¿Por
fenómeno de condensación, humedad?
Brian
extrema.
Jackson, Petón.
Brian Jackson, Granger Hall, Alberto Alocen. Chaval, no me, que se me ponen los pelos como escalera.
No me le calentéis. Pues nada, suspendido, ya le buscarán fecha, pero Gran Tenerife suspendido por condensación. Nos hemos perdido algo en Valladolid, 0-0.
En el 42 de partido, dos detalles en el Valladolid. El primero, un sombrero sensacional de Amat Ndiaye, que dejó sentado a Mumin, pero se rehizo muy bien el central Ganes para tapar su disparo. Y el segundo, un remate desde la frontal de Sommer, viniendo de cara, muy desviado de la meta de batalla. Han sido los dos tímidos acercamientos del Pucela de momento. En el 43 de partido sigue el Valladolid 0, Rayo Vallecano 0.
El árbitro de Zaragoza, ¿cómo se llama este árbitro?
Es debutante.
¿Cómo se llama?
El colegiado es, a ver si lo tengo por aquí.
Si no lo tienes,
Sesma, vamos. Sesma Espinosa.
No debe ver mucho fútbol, porque me está diciendo Pedrito Martín que le ha sacado una amarilla por lo que se la sacaron en su día a Gerard Moreno, que celebra los goles yéndose a la cámara haciendo el topollillo. Pues por lo mismo. Ha interpretado que era un gesto a la grada.
Sí, ha puesto los dos dedos en las dos orejas, pero
que
no
la celebración ante la cámara, sí.
Exactamente, pero no diciéndole al público que no le chillase, no lo que tal, sino simplemente un gesto a la cámara. Me imagino que alguna clave para alguien o lo que sea, la saca tarjeta.
Pues de momento, mucho mejor los asistentes, Ortuño Sierra sobre todo, en la anulación de aquel gol que decíamos antes, y Bernal Martín, que el propio Sesma Espinosa, que está tarjetero a más no poder.
Pero sobre todo esa, es que sí, el comité se la acabó quitando a Gerard Moreno.
Si lo hacía para su familia, para el PT.
Para los niños, sí.
Pero fíjate, al poco tiempo.
Y le ha enseñado
un
partido, una. Le ha enseñado una, Francho.
Europea, dilo, termina.
De competición europea, y le sacaron tarjeta y ahí no hubo.
Ahí no se echaron
claro,
para atrás.
Claro, se la comió.
Vale. Último minuto en los dos partidos de primera, en Valladolid.
Otra llegada del Valladolid, centro lateral de Luis Pérez, no llegó a mal en el segundo palo a rematar, después botaba un córner el Pucela, Chico, la defensa del Rayo, y ahora la tiene el Valladolid, cuero para Mario Martín en el centro del campo, esconde la pelota, busca compañeros, le agarran, se enciende toda la gente porque piden amarilla.
Y es que es la tercera vez ya que sujetan a Mario Martín, agarrándolo de la camiseta, y por reincidencia la gente solicita la amonestación para un jugador del Rayo. Recordemos que en el Valladolid vieron la amarilla Sommert y la tasa.
Y ha crecido el Real Valladolid, ha crecido Pucela en el último cuarto de hora. Vamos, no sé qué te parece, pero está con más picante, más llegadas, moviéndola más rápido. Está gustando mucho Sommer, que interpreta bien el juego.
defiende bien y la juega la primera. Me parece interesante.
Sí, se decreta el descanso, por cierto, ahora mismo en Valladolid.
No añade nada.
Nada, no tenemos añadido jugadores a vestuario. Se enfadan los futbolistas del Valladolid. Mario Martín y Amalá, que le recriminan eso a González Fuertes. Abajo, Amón, ¿qué pasa?
Pues precisamente eso, que la gente está diciendo fuera, fuera, fuera al árbitro González Fuertes, que seguro, convencido de que ha tenido mejores tardes que la de hoy en esta primera mitad en Zorrilla, los jugadores se retiran sin mayor problema.
Con el empate, el Rayo Vallecano es décimo, 11 puntos, y el Valladolid penúltimo con 6. ¿Penúltimo con 6? Sí, penúltimo con 6. ¿Cuánto queda para el descanso en Las Palmas?
Medio minuto, la tuvo anteriormente Borja Iglesias, el balón otra vez para el Celta, tiene que meter la cabeza Alex Suárez, ojo que puede marcar el Celta el segundo, no, fuera de juego. Fuera de juego, y hemos visto, Santi, la segunda amarilla del partido.
Así es, en este caso, del jugador Manquillo por entrada a Fabio Silva.
Se queja el técnico del Celta de ese fuera de juego. El Celta llegando.
No es.
Que fuera de juego ha pitado.
No es. ¿Se equivocó de jugador?
Sí, se le ha ido la cabeza. Si el que estaba fuera de juego se ha salido de la jugada.
Sí, sí,
¿Se está quejando Giralde de eso?
Sí, efectivamente. Se lo estaba recriminando al cuarto árbitro porque considera que no ha sido fuera de juego.
No. Se equivocó totalmente.
Sí. Le habrá dado el sol demasiado a la...
Mira, el que entra va desde atrás, el otro no hace ninguna intención, porque toca el... Pero es una disputa, no sé.
Tarjeta Santi abajo a un jugador de la Unión Deportiva.
O sea, es muy raro que levante la bandera en esa situación, ¿eh?
Igual ha visto falta. Si no, no hay quien se lo coma eso.
No, pero si esa jugada acaba en gol, hay que tirar la línea de Setver, pero...
No sé. ¿Amarilla para quién?
Para Fabio Silva, buena entrada sobre Iago Aspas y tenemos ya prolongación, Santi.
Así es, 3 minutos más para esta primera parte en el estadio de Gran Canaria.
¿Cuánto añaden en los de segunda? ¿En Almería cuánto?
5 minutos, llevamos ya 2 consumidos.
Almería 1, Burgos 0, pero la Almería con 10 expulsado a Rivas. ¿Y cuánto añaden en Zaragoza, Jesús?
Pues estamos ahora mismo en el minuto 46, camino del 47. Quedan todavía 4 más porque hay que ir hasta el 51. 6 minutos de prolongación. Hay que recordar que 3, solo 3, ya se emplearon en decidir si el primer gol del Racing era válido.
La María de Íñigo Vicente es que celebra así los goles, Íñigo Vicente, nos está diciendo Angelito.
En cuanto pasen 3 vídeos de 3 goles diferentes... Con ese mismo gesto me imagino que se lo quitarán.
Bueno, tenemos el descanso de Pucela, lo buscamos en Las Palmas.
El balón para el Celta, minuto ya 46 y medio, tenemos que llegar al 48 de la primera parte, la toca Iago Aspas, retrasa el balón para Moriba, todo esto en territorio que tiene que defender el Celta en la primera parte, cambiando de banda por la izquierda, Marcos López, llega la presión de Januzaj, tocando hacia el punto de penalti, lo intenta llegar Iago Aspas, abre ahora la banda, el balón para Mingueza, toca dentro para Borja Iglesias, el remate... Primero de Borja Iglesias, después de Mingueza, se marcha afuera. Saque de puerta para la Unión Deportiva. El segundo, si no ha llegado Marcos, es de milagro, ¿eh?
Sin duda. Ahora mismo lo mejor es el descanso para Las Palmas, pero anímicamente está muy tocado. Es horas bajas para el proyecto Carrión.
La ahora tiene mismo... por la banda.
Dale.
La tiene por la banda Fabio Silva. La pelota a saque de banda para el Celta de Vigo. Bueno, Carrión es que no para, Santi... De un lado a otro.
Sí, la verdad es que está muy inquieto, pero tanto él como el entrenador del Celta, a pesar de que va por delante en el marcador, pero también se está jugando mucho. Apenas medio minuto ya para acabar esta primera parte.
Y
Celta,
la tiene Borja
octavo,
Iglesias.
13 puntos. O sea, una zona más tranquila imposible. Las Palmas último con 3, si no se mantiene esta derrota. Dale.
Ahora la recupera Viti, el público ya silbando, no está nada de acuerdo con el toque de la Unión Deportiva porque no llega, el Celta domina, llega y ha tenido las ocasiones más claras del partido. Ahora Viti buscando un pase, lo encuentra Angerso, pero otra vez horizontal por la parte izquierda sobre Alex Muñoz, de primera para el único que puede hacer algo, Alberto Moleiro. En corto Darío Subo, otra vez Moleiro, nada, el Celta muy cómodo atrás. Traspasamos el 48, el árbitro que ya mira la hora y la Unión Deportiva ni se acerca al área. Otra vez Moleiro, se marcha dos rivales, abriendo en banda para Javi Muñoz, otra vez para Alberto Moleiro, buscando la banda derecha, la subida de Januzaj, tocando línea de fondo para Moleiro, busca el centro atrás, la pelota para Fabio Silva, no encontró remate, sigue el balón en poder de Las Palmas, pero no dispara a puerta, otra vez Moleiro por fuera, retrasa pasa, vértice del área, parte derecha para Januzaj. El Celta replegado, ahora buscando el centro para McBurney, controlaba dentro del área, de tacón deja para Jaime Muñoz buscando el centro, la saca el Celta, Las Palmas llega pero
final
no dispara, no remata.
De la primera parte en Almería.
Se llegó al minuto 50 de la primera parte, muy accidentada, gana el Almería 1-0 tras el tanto Luis Suárez desde el 35, los rojiblancos con uno menos.
El Burgos se quedaría cuarto con 14 puntos a 3 del Racing de Santander, que ahora mismo es el líder, y el Almería saldría del descenso, al que caería ahora el Deportivo de La Coruña. Almería 9 puntos como el Cádiz y el Albacete, y está entre medias de ambos. ¿Cuánto queda para el descanso en Zaragoza?
Pues un minuto. Porque estamos en el 50, hay que llegar al 51, son 6 de prolongación.
Descanso Las Palmas.
0-1 para el Celta, Santi.
Pues así es, efectivamente, los 22 protagonistas se retiran ya. Suéter y Borja Iglesias han quedado un segundo hablando con el árbitro, con Cordero Vega, pero rápidamente ya se están desplazando hasta el vestuario. Y en este caso algunos pitidos que hemos escuchado la afición, porque el equipo va perdiendo de momento.
Está octavo el Celta, 13 puntos, colista Las Palmas con 3. Resumen de la primera parte en Valladolid, tiros a puerta 1-1. Amat y Unai López. Tiros fuera 2-4 para el Rayo. Llegadas al área 5-6, una más del Rayo. Corners 1-5 para el Rayo. Faltas 9-8, una más del Real Valladolid. Y el balón del Rayo Vallecano en un 65%. ¿Los mejores, Dani?
En el Valladolid
me voy a quedar con Amalá.
Y yo en el Rayo con el lateral, André Ratiu.
González Fuertes, el árbitro de Pucela.
Sí, que decíamos que ha tenido tardes mejores, efectivamente. Sí, aparte de alguna decisión extraña, ha dejado a pitar un penalti a favor del Valladolid. Porque cuando un jugador, como en este caso la Tasa, va corriendo, un delantero, sin hacer ninguna cosa rara, y un defensa va por detrás, el defensa tiene que tener cuidado de no zancadillearle y no pisarle la bota. Y eso es lo que ha pasado con el defensa del Rayo, con la Tasa en el área del Rayo.
Un 8.
Le pisa por detrás sin querer, le arranca la bota muy bien a la Tasa y encima le queda una amarilla a la Tasa. Ahora hacemos el resumen de Las Palmas. Antes descanso en la Romareda.
Sí, después de esos 6 minutos de prolongación, el árbitro Sesma señala el final del colegiado riojano. Sesma señala el final de la primera parte, la que se llega con ese resultado de Real Zaragoza 0, Racing de Santander 2. Muy mal el Real Zaragoza, muy superior el Racing. Podía haber sido un 0-3 o un 0-4. Recuerden los goles en el minuto 32, Pablo Rodríguez, y en el 40, Íñigo Vicente. El árbitro muy polémico, ha mostrado 5 tarjetas amarillas, 2 al Real Zaragoza, 3 al Racing, algunas incomprensibles.
7 puntos tiene el Racing, es líder, se queda el Zaragoza quinto ahora mismo con 13 puntos. Resumen de la primera parte en Las Palmas, los mejores.
Por decir alguno, en la Unión Deportiva Fabio Silva, porque poquito del equipo de Luis Carrión, y nos quedamos en el Celta, el autor del gol, Borja Iglesias.
Tiros a puerta 3-1 para Las Palmas, fíjate, la tira más a puerta. Tiros fuera 2-4 para el Celta, llegadas al área las mismas, 8, corners 3-2 para Las Palmas, faltas muy pocas, 3 de Las Palmas, 4 del Celta, y el balón un poquitín más del Celta, un 52%, o sea, los números están más o menos igualados. El árbitro en Las Palmas, Cordero Vega.
Cordero Vega, sí, que él más o menos ha estado bien, ya hemos comentado esa jugada que anulado el gol del Celta al principio del partido, pero lo más extraño ha sido la decisión del asistente de levantar la bandera cuando un jugador del Celta se quedaba prácticamente solo con el portero de Las Palmas. Él, más o menos bien, el asistente, me parece que ha cometido un error bastante grave.
Sobre el gol anulado en Zaragoza. Vamos, anulado no, no ha sido anulado. Han ido a verlo, a ver si un tío estaba del equipo atacante del, sí, Racing dentro del área cuando ha sacado de puerta.
El árbitro que estaba viendo las imágenes interpretaba que debía ser anulado.
Si en el momento de ejecutar el saque de meta quedara algún jugador del equipo adversario en el área penal que no haya tenido tiempo a salir de ella, el árbitro permitirá que el juego prosiga.
Claro.
Sí. Si un árbitro se encontrara dentro del área penal en el momento de ejecutar el saque de meta, entrara en ella antes de que el balón esté en juego, o tocara o disputara el balón antes de que este esté en juego, se repetirá el saque. Si un jugador entrara en el área penal antes de que el balón esté en juego y cometiera una infracción contra un adversario, ¿verdad? O sea, es que era porque no se había ido.
Sí, digamos que por la acción del juego él estaba todavía dentro. ¿Vale?
Exacto, no ha entrado a presionar.
No.
A mí me parece, sin embargo, que sí entra a presionar. Esa es la diferencia de criterio. Digo que el árbitro ha interpretado exactamente eso que tú dices. Pero si ves la jugada, a mí me parece que atraviesa en diagonal corriendo en dirección al defensor y justo cuando está en la línea aproximadamente, le entra.
Sí, pero que ya está dentro.
Que ya estaba, sí, dentro.
No es que, o sea, entre a presionar en ese momento es la jugada, sino que ya estaba dentro porque no le da tiempo,
no,
a salir,
sé,
y el árbitro deja proseguir.
Pero
entonces,
lo que digo es que al inicio de la acción, el hecho, como decía Pedro, el hecho de presionar ya es entrar en juego.
Sí, sí, correcto.
Sí, pero que no se había metido al principio.
No se ha metido a posta, pero ha aprovechado su posición. Claro.
Hombre, para cruzar en diagonal, estaba fuera del campo.
El portero,
claro, o quien es que saque, no podía entrar por otro lado.
El portero o quien saque, que espere a que se pire.
Tiene que ser más listo, sí, claro. Sí.
Y el defensa, que espabile, porque ha salido conduciendo hasta
no,
que
no, por supuesto que la cagada es del defensa, pero yo interpreto que en esa jugada el delantero tiene ventaja por estar cruzando dentro del área.
Vale, vale. ¿Mensaje de Sevilla?
No voy a tardar en ponerme a jugar al parchís con mi madre, dice este oyente que parece que se aburre y lo explica. Lo llevo diciendo mucho tiempo, los entrenadores en la liga son un poquito cobardes. Muchos mensajes sobre los fueras de juego y los arbitrajes. Y para que el balón esté fuera del campo tiene que estar todo fuera, ¿por qué no se hace lo mismo en el fuera de juego? Que tenga que estar todo el cuerpo del jugador adelantado. Lleva el Celta, recuerda un aficionado celeste, 3 goles anulados por el semiautomático, que son de broma. La ha tomado con nosotros el semidesnatado este. En los fueras de juego, muchos datos, mucha discusión, pero yo lo que quiero que me digáis es lo que dice el reglamento. Y luego ya si eso, vuestras opiniones. A ver qué pone en el acta el árbitro de la Romareda, porque yo flipo con esa tarjeta al delantero del Racing. Curiosidad por saber cómo lo justifican. Y nos dice un árbitro de baloncesto. Buenas tardes, yo como árbitro de baloncesto en Logroño suspendí un partido por la misma causa que el Lugo, no es tan extraño.
Vale, vale. Bueno, enseguida volvemos con el arranque de la segunda parte, los 4 partidos, los 2 de primera y los 2 de segunda. Antes, Gema Santos, Citroën.
Sí, aquí llegan tus días de suerte gracias a Citroën, los Pro Days de Citroën. Tú te levantas con la sensación de que hoy es el día. Es la forma de apretarte las botas, las 3 vueltas que le has dado a los calcetines antes de llegar al partido. E incluso, aunque algunos murmuren, decides entrar al campo mirando al cielo. Eres un auténtico profesional hasta con los amuletos. Y los profesionales como tú merecéis días de suerte. Así que aprovecha los Pro Days de Citroën y consigue condiciones especiales en toda la gama para profesionales autónomos. Eso sí, tienes que darte prisa. Es solo hasta el día 20. Los Pro Days de Citroën. El amuleto de los profesionales. El amuleto del super equipo de Citroën.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más,
los números 1 del deporte.